Vamos a ir buscar primeira de Pedro. Primeira carta de Pedro. Bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro. Señor, gracias por permitirnos poder alabarte y cantarte, Señor, y derramar nuestros corazones delante tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel, Señor, a esa promesa que dice que cuando nos juntamos dos o más, Señor, que tú vas a estar ahí en el medio nuestro, Señor, y yo te doy gracias por eso, Señor. Oro a ti, Señor, para que tú me estés hablando a mí y a cada uno de los que aquí estamos, Señor, en esta tarde. Que tú nos ayudes, Señor, a poder aprender de ti, Señor, y que seas tú el que nos hable, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que tú me diste, que estás tratando con ella en mi vida, Señor, y Señor, que haga lo que tiene que hacer, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, y que podamos coger la parte que la buena, Señor, la que edifica nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Tenemos ahí Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, está hablando a las iglesias que están esparcidas, a las 12 tribus. En cuanto a vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. O sea que mientras estamos aquí, por un tiempo vamos a estar probados, nuestra fe va a ser probada de la misma manera que se prueba el oro, para que quede lo bueno, lo que es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5, versículo 10, es unos versos que nos suena a todos, lo cantamos a veces, dice: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. A Él, a nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una carta que Pedro le está escribiendo, pues, a las 12 tribus que están en la dispersión, a todos aquellos que fueron obligados de alguna manera a salir de Jerusalén, y está escrita a todos. Todos los creyentes que están en el exilio, podríamos decir así. Y le está escribiendo, pues, a los más jóvenes y a los más mayores, le está escribiendo a los hombres, le está escribiendo a las mujeres, le está escribiendo a todo el mundo, sin importar el sitio en donde estén viviendo. Entonces, cuando vemos esto, pues lo que puedo entender es que también me la está escribiendo a mí, se la está escribiendo a Moncha, a Ángel, a Valentín, y a Jota y a todos los que estamos aquí, que conocemos y hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Para todos son estas palabras. Y lo que nos viene mostrando es que todos estamos en un proceso de transformación. Pues igual que el oro cuando se pone al fuego para que las impurezas salgan, así nosotros también estamos siendo transformados de la misma manera que está siendo transformado el oro cuando lo ponemos al fuego. ¿Para qué? Para que haya una transformación y en nosotros quede lo bueno, lo que le da gloria a Dios. Y dice que todos, el deseo de Pedro para nosotros es que fuéramos probados. ¿Cómo dice? Perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y la Biblia en otras partes dice que todos somos transformados de gloria en gloria. Todos somos transformados de gloria en gloria. El martes nos lo recordaba Ana, que todos somos recordados transformados de gloria en gloria. Y después también en Corintios dice que incluso un día vamos a ser todavía más transformados. Cuando nuestro Señor venga por nosotros, dice que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. O sea, es una transformación todavía mayor aquel día que nosotros nos presentemos delante de nuestro Señor. Ahí esto que se ve va a dejar de ser y vamos a ser transformados en otro cuerpo diferente. Por lo tanto, eso, todos los que estamos aquí estamos en un proceso. Un proceso que es bueno para todos, para todos. Aunque en ese proceso, pues todos vamos a ser probados y cambiados y a todos nos va a doler en los momentos en que estamos siendo probados. ¿Por qué lo escribe Pedro esto? Pues porque para mí es uno de los mayores ejemplos de cómo una persona puede ser transformada. Es uno de los ejemplos en donde la transformación que Dios hace en una persona es más visible en el Nuevo Testamento. Porque sí vemos que muchas personas son transformadas, pero no nos da el Nuevo Testamento tantos detalles como nos da con la vida de Pedro. Y por eso creo que Dios lo utiliza a él para decirnos estas palabras. Que necesitamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y es que cuando nos podemos estudiar la vida de Pedro, lo primero que vemos es un hombre que se llamaba Simón. Que era un pescador, era un marinero. No era otra cosa. Ni más ni menos que un marinero. Pero en un momento determinado tiene un encuentro con Jesús. Salen a pescar. Jesús le dice que salgan a pescar, echan las redes y tal y cual. Y pescan tanto que a Pedro no le queda más remedio que decir: apártate de mí, Jesús, porque yo soy una persona que soy un pecador. Y es ahí en ese momento cuando Jesús le dice: bueno, mira, tranquilo, a partir de ahora ya no te vas a llamar más Simón. A partir de ahora ya te voy a empezar a cambiar y te vas a llamar Pedro. Y a partir de ahora ya no vas a ser un marinero de mar, vas a ser un marinero de tierra y vas a pescar, pero personas. Y vemos ahí claramente como en la vida de Pedro ya hay una transformación, ahí empieza la transformación de Pedro. Después vemos a Pedro. En un momento determinado que Jesús le habla con Jesús y dice: Jesús, si me llamaras, yo iría junto tuya caminando por encima del agua. Y vemos que Jesús lo llama y ¿qué hace Pedro? Sale y se pone a caminar. Pero en un momento empieza una tormenta y ¿qué le pasa a él? Se fija en la tormenta y se hunde. Vemos una persona que no es que le faltara fe, tenía muchísima más fe de la que tengo yo. Porque dar un paso, salir de Agamela para empezar a caminar por encima del agua, hay que tener fe, ¿eh? Pero sin embargo era una fe que era incompleta, su fe estaba siendo probada en ese momento. Y dio error, porque fue demostrado que no tenía fe suficiente como para seguir caminando por encima del agua. Porque en el momento de la tormenta puso su mirada en la tormenta y se empezó a hundir. Más adelante, vemos que Jesús quiere subir a Jerusalén y Pedro, ¿qué hace? No, hombre, no, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Si al final ahí te van a acabar contigo, mejor quédate por aquí y tal. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí. Está siendo probado lo que es su confianza en los propósitos de Cristo. Él tenía otra percepción de lo que debía ser y de lo que no debía ser. Le costaba someterse a lo que era la voluntad de Jesús e intentaba, de alguna manera, modificarla a lo que a él le parecía que tenía que ser lo correcto. Y Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Otra vez vemos a Pedro siendo probado y vuelve a dar error. Vuelve a fallar. Más adelante, estaban ahí Jesús, Abraham y tal, y Pedro que dice: vamos a montar aquí una enramada y nos quedamos aquí. Otra vez error. Jesús no había venido para quedarse ahí y estar a gustito. Ni el propósito de Dios para con Pedro era que estuvieran allí a gustito. Estaba también puesta a prueba su capacidad para poder cambiar, para salir de su espacio de confort. Y otra vez, error. Pedro prefería estar ahí en el sofá con Jesús, con Abraham, con Moisés, a que Jesús pudiera alcanzar el propósito por el cual había venido. Vemos que paso a paso, error tras error. Después está Jesús que va a orar y le dice, mira, os vais a quedar ahí un rato y estar orando porque el diablo anda aquí que nos quiere machacar. ¿Y Pedro qué hace? Está intercediendo ahí toda la noche, ¿verdad? Orando sin cesar. ¿Eh, Jota? ¿O se queda dormido? Se queda dormido. Otra vez, puesto a prueba. ¿Qué es lo que está siendo puesto a prueba en este momento? Su compromiso. Y su capacidad también para poder ver el mundo espiritual, para poder entender el mundo espiritual. Y otra vez, error. Se queda dormido. Pero hombre, pero si no eres capaz de orar ni un ratito. Más adelante vienen a buscar a Jesús. Y cuando lo vienen a detener a Jesús, ¿qué hace Pedro? Quita la espada y le corta una oreja a uno. Otra vez está siendo Pedro probado. En el medio de las situaciones difíciles, sus emociones, su capacidad de templanza, de poder aguantarse en el medio de la dificultad, de hacer lo que a Dios le agrada. Vuelve a equivocarse, se vuelve a dejar llevar por las emociones. Acordaos que Pedro era un hombre impulsivo. Él siempre iba para adelante. Eso no era ni bueno ni malo, pero sí muchas veces le hacía cometer errores. Era en momentos determinados era súper valiente, aunque después, por lo que voy a decir un poquito más adelante, vemos que en otros no lo era tanto. Otra vez se vuelve a equivocar, le corta la oreja a quien no tenía que cortarle nada. Tiene que venir Jesús a restaurar lo que Pedro había estropeado. Otra vez error. Después se llevan a Jesús. Cuando tienen a Jesús allí preso, Pedro va y se intenta acercar y ahí al lado de una hoguera viene una chica que era una criada y le dice, pero tú no eras uno de los que andaban con Jesús, se te nota en la forma que tienes de hablar. Tú eres uno de los que andaban con Jesús. Y él que dice, no, Jesús, qué va, hombre, yo no tengo nada que ver. Otra vez está siendo probado su compromiso con el Señor. Y otra vez, error. Pareciera como que prueba tras prueba siempre fracasaba. Y es que a los ojos de todos los que estaban mirando alrededor, Pedro era un perfecto fracasado. Fracasaba continuamente. De hecho, yo si fuera pastor, yo a este hombre no le dejaría el micrófono. No sería uno de mis obreros, muy probablemente. ¿Por qué? Porque miraría para atrás y, pero si aquella vez, mira, no quería cumplir la voluntad, mira, y la otra vez no era capaz ni de orar, mira, y la otra vez le cortó la oreja a una persona, mira, y la otra vez, pero este es un metepatas. ¿Cómo lo vamos a meter en el cuerpo ministerial? ¿Cómo vamos a contar con él para la alabanza o para ser ujier o para nada? Si este a la mínima está metiendo la pata. No hay por dónde cogerlo. Y así es a los ojos de todo el mundo. Pero bueno, gracias a Dios, Dios ve las cosas de una manera diferente. La realidad es que desde que Pedro Simón tiene un encuentro con Jesús hasta el momento en el que Pedro niega a Jesús, lo que está habiendo es una transformación continua en la vida de Pedro. Pedro no permitió en ningún momento que sus errores lo hundieran. Él podía sentirse perfectamente avergonzado en el momento en que le dices, apártate de mí, Satanás. y coger y decir, pero yo cómo me voy a volver a presentar delante de toda esta gente que, entre comillas, no tienen errores. ¿Tú te imaginas que aquí delante de todo el mundo te diga, apártate de mí, Satanás? Yo haría un agujero y me meto para adentro, porque a Pedro le pasó, Jesús mismo se lo dijo. Es fuerte, ¿eh? Pero sin embargo, Pedro continuó. Otra vez más. Y otra vez otro error. Y otra vez Jesús le habla duro. Y Pedro continúa. Y cuando vamos a las cartas, a primera y a segundo de Pedro, podemos entender que lo que estaba pasando en la vida de Pedro en estos momentos es que estaba siendo transformado. Y es que estaba aprovechando cada error que cometía, cada prueba que tenía y cada error que cometía para analizar todo lo que estaba pasando y darse cuenta de sus propios errores para salir fortalecido, para ir hacia adelante. Por eso tiene la autoridad suficiente para cuando escribe Primera de Pedro pueda decirnos a todos que ojalá Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Porque él ya sabía en qué se había convertido y sabía que ese era el proceso necesario para poder llegar a ser lo que él era. Y que era un proceso necesario en todos y en cada uno de los que aquí estamos. Todos tenemos que ser transformados porque es parte del proceso. La primera etapa de Pedro se distingue muy fácil. Es la etapa en la que está siendo perfeccionado. Cada X tiempo, prueba, error y continúa hacia adelante. Empezó siendo Simón. Al poco tiempo se convirtió en Pedro. Y después va pasando todas las cosas que estamos nombrando. Hasta que un día negó a Jesús. Pero vez tras vez, él pudo ir viendo sus debilidades. Y pudo ir siguiendo avanzando. Nos dice a todos que ojalá Dios nos perfeccione, ¿verdad? Si te está diciendo Dios que te tiene que perfeccionar, ¿qué es lo que te está diciendo que eres? Una persona imperfecta. Ni más ni menos que una persona imperfecta. Quizás se te vean más o menos los fallos que a mí o que al que tienes al lado. Quizá te preocupes más de que no se vean o quizás son fallos que no se ven tanto. Pero si Pedro te está diciendo, si el Espíritu Santo de Dios te está diciendo, si la palabra te dice que ojalá Dios te perfeccione, es porque eres imperfecto. Porque lo perfecto no se puede perfeccionar. Solamente se puede perfeccionar lo que es imperfecto. Y antes estaba hablando con una hermana, que podamos tener la revelación, que no la tiene todo el mundo, por desgracia, de que somos imperfectos, nos ayuda a tener mucho avanzado. ¿Viste ese el anuncio este de, creo que es Nestlé o algo así, que salen ahí peleándose, Coca-Cola? Y todos decimos que la culpa es del otro. Y yo soy el primero en decir que la culpa es del otro. Pero ¿qué pasa cuando nos planteamos que el problema puede ser que lo tenga yo? Si somos sinceros y nos ponemos delante de la palabra, todos somos imperfectos. Y no podemos mirar hacia los que están a nuestra derecha o a nuestra izquierda diciendo qué imperfecto es ese. Porque seríamos unos hipócritas. Porque todos somos imperfectos. Y a la hora de compararte, tenemos la mala tendencia de compararnos entre nosotros. Y es un error. Y ya lo tengo dicho, creo que una vez aquí, el otro día se lo dije a los chicos. Es como si estás en una carrera de salto y va uno que es corre y salta 3 metros. Y todos se quedan y, wow, cómo salta. Y viene otro y corre y salta 2 metros. Y el que saltó 3 metros mira para el que saltó 2 metros y dice, hombre, tú eres un paquete, tío. Solo saltas 2 metros. Pero es que después viene otro que se llama Jesús que sin correr salta 100 metros. Y cuando, siendo sinceros, te comparas con el que salta 100 metros, tienes que reconocer que eres imperfecto. Y un poquito más que saltas que el que salta 2 metros. Pero eso no te da nada para llenarte de orgullo. Porque al final de cuentas, estás a 97 metros del que salta de verdad. Por lo tanto, todos somos imperfectos. Y es en los momentos de las pruebas y en los momentos de los errores cuando vas a tener que tomar decisiones que muy probablemente en otros momentos no tomarías. Quizá por la comodidad, quizá por miedo, pero no tomarías decisiones que cuando estás en momento de dificultad y cuando estás en momento de pruebas, sí podemos y nos es más fácil tomar, las que nos ayudan a que nuestro futuro sea diferente. En los momentos de pruebas y en los momentos de errores, cuando se marca la diferencia de lo que vamos a llegar a ser. Porque en los momentos de pruebas y de errores hay personas que las decisiones que toman las apartan completamente del propósito que Dios tiene para ellos. Y sin embargo otras, analizando su situación, toman las decisiones correctas y siguen caminando hacia el propósito que Dios tiene para ellos. Sino como se explica que dos hermanos criados de la misma manera en un momento de prueba o de error, uno Dios lo levante y el otro él solo se hunda. Porque son ahí, en esos momentos, que tenemos que tomar decisiones donde está la victoria o la derrota. El otro día estábamos hablando con una gente pasando por una circunstancia parecida a otra circunstancia que yo estaba viviendo. Y esta persona me hizo, yo levanto un muro. Es respetable. Yo le decía, pues yo prefiero exponerme, ser vulnerable y que Dios haga lo que tenga que hacer. Ojalá esta persona recapacite y ese muro lo tire. Y pueda, bien que mal, entrar en el propósito de Dios. Aunque duela, pero que pueda seguir hacia adelante. Es en los momentos de dificultad, en los de prueba, en los de lucha, donde se marcan las diferencias de lo que va a pasar en el futuro. Pedro tuvo que ser perfeccionado. Dice Pedro que también le gustaría que todos fuéramos afirmados. Pedro niega a Jesús y más adelante Jesús resucita. Y dice que está allí Pedro pescando de nuevo, volviendo a lo que hacía antes, ahí en la barca. Y se dan cuenta de que en la orilla estaba Jesús. ¿Qué hace Pedro? Lo que nadie hizo, como siempre, el impulsivo. Salta de la barca, corriendo, y se va a buscar a Jesús. No fue necesario, no se ve a Pedro pidiéndole perdón a Jesús en ningún momento. Pero sin embargo su actitud de saltar de la barca es que estoy desesperado por ti, Jesús. Perdóname por lo que hice, te negué, pero es que yo no puedo vivir sin ti, Jesús. Y es ahí cuando Jesús le empieza a decir, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro que le dice, Jesús, lo sabes todo, yo te amo. Puedo hinchar el pecho y las dos primeras veces decirte, a pecho descubierto, sí te amo, Jesús, pero la realidad es que soy un humilde hombre, un pescador que te quiere. Y es ahí cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Lo está afirmando. Primero lo perfeccionó. Él se dejó ir perfeccionando. Y en un momento determinado Jesús coge y lo afirma. Apacienta mis ovejas. Dice Pedro que también desea de nosotros que seamos ¿qué? Fortalecidos. El ser perfeccionado y el ser afirmado para Pedro no era suficiente para poder alcanzar el propósito que Jesús tenía para con él. Necesitaba algo más, necesitaba ser fortalecido. Y es poco después, allí en el aposento alto, cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo y son todos llenos del Espíritu Santo, cuando Pedro recibe lo que necesitaba para poder alcanzar el propósito que Jesús tenía con ellos, que era ni más ni menos que ser bautizado en el Espíritu Santo, que viniera el poder de lo alto, que lo revistiera para poder salir a la calle. Y es en ese momento cuando Pedro es fortalecido. Ya tenía lo que necesitaba, ya había sido perfeccionado, ya había sido afirmado y ya había sido fortalecido con el mayor poder que hay en el universo, el poder del Espíritu Santo. Y dice que en ese mismo momento, en un momento determinado, coge Pedro y tiene que dar unos pasos para adelante y empieza a hablar, y la gente empieza a ser tocada por el Espíritu Santo, Y dice que en ese momento se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas entregaron su vida a Jesucristo. Y ahí es cuando Pedro es establecido. Es establecido con el cumplimiento de la promesa que Jesús le había dado cuando le cambió el nombre, ¿os acordáis? Y ya no serás pescador de mar, sino que serás pescador de hombres. Y se levanta como un líder, como una de las cabezas de la iglesia primitiva. Pero si miramos el pasado, ¿quién pondría a Pedro como cabeza de la iglesia primitiva junto con otros? Un hombre que negó a Jesús, un hombre que anda cortando orejas por ahí, un hombre que en las reuniones de oración se queda dormido. Pero Jesús estuvo viendo todo de la manera en que Jesús ve las cosas. Él no veía las cosas como las vemos todos nosotros. Jesús llevó a Pedro al lugar en donde lo puso porque Jesús veía la transformación que había dentro del corazón de Pedro. Y muy probablemente, unas semanas antes, si fuera a voto democrático este hombre, iría Juan, irían otros por delante. Pero fue Pedro el que metía la pata, el que fue levantado. La pregunta es, ¿queremos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Queremos que se desarrolle, que se desate todo el potencial que Jesús, a través de su Espíritu Santo, está poniendo en nuestro interior? Necesitamos pasar por el proceso. El proceso a veces es sencillo. A veces no hay tormenta. A veces hay gozo en sobremanera. Pero otras veces duele. La gente que es más mayor, que lleva ya tiempo en el Señor, saben que el proceso duele. Pero yo no quiero que tomemos, ni Dios creo que quiera, que tomemos nuestras vidas como una sucesión de momentos, como decía el pastor de Pontevedra, Carlos, buenos y malos solamente, esperando a que un día venga nuestro Señor y que mientras tanto pues vienen momentos buenos y vienen momentos malos, sino que creo, por lo que Pablo habla, o por lo que Pedro habla, que Dios quiere de nosotros que tomemos esos momentos buenos y esos momentos malos como parte de un proceso de transformación en nuestras vidas. Y así podremos alcanzar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Cada momento es una oportunidad de poder aprender. Cada momento es una oportunidad de poder madurar. Cada momento es una oportunidad de poder cambiar. Y es necesario que cambiemos. ¿Sabes en qué se distingue la vida de la muerte? En que tú cuando analizas la muerte no hay cambios. Sin embargo, la vida es una sucesión de cambios continuos. Siempre está habiendo cambios. Es necesario cambiar. Si estamos vivos espiritualmente, tenemos que cambiar. Porque es necesario que cada día nos parezcamos más a Cristo. Pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Yo no sé cómo está tu vida, sé cómo está la mía. Y sé cuando el Espíritu Santo está ahí y te está hablando. Y te está diciendo, cambia, 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 cambia. Y a veces el Espíritu Santo es muy paciente. Y está años diciéndote, cambia, cambia, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Pero como todo sigue con normalidad, pues tú no tomas los cambios porque no hay ningún motivo aparente que te impulsen a eso. Pero cuando viene el momento de la prueba, ahí te das cuenta que o cambias o te espetas. Depende de nosotros. Pareciera que el proceso de Pedro acaba cuando coge y sale y le predica a 5.000 personas, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo la palabra, más adelante, estaba Pedro comiendo allí con unos que, como decía mi abuelo, hacían xudiadas. Antes se utilizaba esa palabra, ¿no? Xudiadas. Estaba con los que judaizaban. Y tiene que venir Pablo y le dice, Pedro, que te estás confundiendo. ¿Tú te imaginas otra vez? Esta vez ya no es Jesús, es Pablo. Que ni siquiera conoció a Jesús así cara a cara. Siempre tuvo un encuentro en el caballo y tal, pero no pudo caminar con Jesús, no vio los milagros de Jesús. Y este Pablo, que antes perseguía a los cristianos, coge y le viene a Pedro, que es cabeza de la iglesia, y le dice, oye, que te estás equivocando. Delante de todos, otra vez. Pedro se podía levantar allí y decir, ¿pero tú qué me estás diciendo, hombre? Si acabas de llegar. ¿Podía decirlo o no? Con razón, no, sin razón, pero él podía decirlo. Y seguramente los que estaban escuchando, ah, pues sí, es verdad, acaba de llegar. ¿Quién es este para decirnos nada a nosotros? Pero sin embargo yo ahí no veo a Pedro protestando ni discutiendo ni nada de esto. Todo lo contrario. Después de estos acontecimientos, Pedro escribe la primera carta y la segunda carta. Y es en la segunda carta que dice de Pablo, nuestro hermano al cual amamos, y lo pone como un ejemplo a imitar. Y esto me dice, wow, es que da igual en el punto en el que te encuentres, vas a tener que ser transformado de nuevo. Vas a tener que ser transformado hasta que el Señor venga. Pero todo esto lo que le da es a Pedro autoridad para poder escribir estas cartas, en las cuales habla de pruebas. No os aflijáis si os vienen diferentes tipos de pruebas, en las cuales habla de que cómo debemos comportarnos en el medio de las pruebas, en las cuales habla de perfeccionamiento, de afirmación, en las cuales habla de humildad. Y es que Pedro ya tenía autoridad para poder hablar de estas cosas, después de todo lo que le había pasado. Y para mí, es mucho más grande lo que Dios hace a través de Pedro cuando escribe estas cartas que el día que Pedro se levante y se convierte en 5.000. Y nos parece hacer asombroso, porque yo nunca vi a nadie que se levantara a predicar y se convirtiera en 5.000. Pero al fin de cuentas fueron 5.000 los que se convirtieron. Y 3.000 más, 8.000. Pero es que ¿cuántos millones de personas fueron fortalecidos, animados, exhortados por la primera y la segunda carta de Pedro? En este mismo momento Dios nos está hablando a través de la primera y la segunda carta de Pedro. ¿Y en cuántos sitios más cada día Dios sigue utilizando el proceso de transformación que hizo de Pedro para poder llegar a los corazones de las personas? Así que nada, nada nos puede separar del amor de Dios, por lo tanto las pruebas no nos pueden hundir. No hay ningún error que hayamos cometido que nos pueda apartar de la voluntad de Cristo para nuestras vidas. Porque, a fin de cuentas, no cometimos ni más ni menos que los que metió Pedro. Sin embargo, el resultado de dejar que Dios obrara la vida de Pedro a la vista está. Aprendamos de él. Para eso están sus cartas aquí, para que todos podamos aprender de ellos. Que Dios os bendiga.